Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio.
8:08. Como presidente de Colombia, Iván Duque participó en la cumbre del cambio climático, la COP26, la pasada. Eso fue en Glasgow, en el Reino Unido, el año pasado. El gobierno llegó allí con la ratificación de los compromisos de nuestro país en reducción del 51% de las emisiones de dióxido de carbono hasta el año 2030, por supuesto, y en lograr una neutralidad para 2050. Eso fue cuando Iván Duque era presidente y, como les digo, participó en la COP26. En la COP27, en la que se desarrolla actualmente en Egipto, también está participando Iván Duque en su calidad de expresidente. Expresidente Iván Duque, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días, Gustavo. Un gran saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de Caracol.
Presidente, ¿va usted en representación de quién, de qué intereses, de qué organismo? ¿Por qué está usted en la cumbre de cambio climático? Se preguntan muchos colombianos.
Gustavo, yo estoy participando como miembro del panel de expertos y el comité de planeación y seguimiento del mercado de carbono para el África, que hoy lanzamos este reporte, que es quizás uno de los anuncios más relevantes de esta COP27, y por otro lado también como miembro de la Coalición Mundial por la Naturaleza, donde participo con otros jefes de Estado en lo que se conoce como la estrategia del 30x30 para lograr que los países puedan tener el 30% de su territorio declarado área protegida. Y también estaré como invitado especial en varios paneles de expertos en temas de acción climática.
Expresidente, desde la perspectiva de Colombia, pues nos parece un tema interesantísimo todo lo que tenga que ver con el cambio climático, la conservación del medio ambiente, pero también nos genera algún tipo de decepción el ver que grandes naciones contaminantes, como China, por ejemplo, no participan en la cumbre y no están interesadas en oír lo que tantos países tienen que decir. ¿Cuál es el ambiente que se vive allá con los que no asistieron a la cumbre?
Pues justamente, Gustavo, hace 2 días publiqué una columna en el diario de Hill en los Estados Unidos, donde contaba las dos caras de esta COP27. Por un lado, tenemos una triste realidad, y es que no van a presentarse grandes acuerdos entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero, distintos a lo que ya hoy es un consenso mundial, y es evitar que el mundo supere los 1.5 grados centígrados. Y por otro lado, creo yo que la parte más relevante es que hay dos grandes mensajes que han salido de esta COP. Primero, que África ya va a empezar a desarrollar un mercado de bonos de carbono. África hoy representa el 10% de las emisiones globales. Esto va a ayudar a movilizar recursos. Es un mensaje importante que la humanidad estaba esperando, que además le permite también a los países tener recursos que lleguen a las comunidades más vulnerables, toda vez que conserven la naturaleza. Y lo otro es que ya la coalición de países, con el 30% de áreas protegidas, llega a 115 países. Y de cara a lo que será la COP de biodiversidad, la COP15 en pocas semanas en Montreal, esperamos llegar a más de 130 países. Así que son dos grandes mensajes que hasta ahora se desarrollan en esta COP. Pero como usted bien lo dice, las tensiones comerciales, la situación del genocidio en Ucrania y por supuesto también la coincidencia de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, pues han hecho que no haya grandes acuerdos en esta cumbre. Pero sí, estos avances en el mundo del desarrollo que yo no los dejaría en un segundo plano.
Expresidente Duque, la crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos, es decir, ¿la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón?
Esa es una muy buena pregunta, Gustavo, porque a ver, el mundo hoy no puede vivir sin carbón y sin petróleo, pero digamos más sin petróleo hoy, en el mundo que tenemos hoy. Que el mundo va a poder ir siguiendo en una transición, sin lugar a dudas, y en esa transición se entrarán a mirar otras fuentes de energía, sin lugar a dudas, pero hoy hay que asumir que el mundo no puede de un momento a otro suspender el uso de los hidrocarburos. No obstante, yo creo que la transición energética hay que seguirla acelerando, y sobre todo desde el punto de vista de las matrices de cómo se genera energía en un país. Y por eso Colombia tiene una historia muy interesante que contar. La matriz energética de Colombia, es decir, la energía que utilizamos los colombianos para vivir en nuestros hogares, en un 75% viene del agua, y nos estamos acercando en que más de un 20% venga del viento y del sol. Luego nos pone en una posición de tener una matriz muy limpia. ¿Que nosotros producimos petróleo? Sí, pero producimos básicamente en una gran mayoría para exportar, y aún en el sector la generación de gases de efecto invernadero es de las más bajas de América Latina, pero esas exportaciones son las que le permiten a Colombia tener recursos para la salud, para la educación, para la infraestructura y otras cosas. Y Colombia hoy también puede decir con orgullo que ya tiene el 34% de su territorio declarado área protegida. Es más, Colombia es visto hoy como un país referente en muchas de sus políticas de armonización en la transición energética con la conservación. Y a la pregunta que usted hace, de si es solamente apagando los combustibles fósiles, hay que abordar la segunda mayor causa de emisiones en el mundo, que es la deforestación. La deforestación es la segunda mayor causa de emisiones, y si fuera un país...
A ver, creo que hay... Sí, perdimos la comunicación con él. Sí, la perdimos. Interesantes muchos temas de los que se tratan allí, y también saber cuál es la opinión del expresidente Duque, entre otras cosas, sobre las declaraciones del presidente Petro de los tratados de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional. Muchas decisiones que se toman, Espinosa, pero a veces el mundo no atiende, ¿no?
Sí, Gustavo, porque comentábamos esta mañana más temprano que los tres países que, bueno, de los países que más contaminan, uno de ellos el que más, que es China, no está en la cumbre de los más contaminantes. El único que sí está es Estados Unidos, que tiene su enviado, pero el resto de países no, tampoco Rusia y tampoco la India, que es un país enorme, pues por su población, los dos países con la mayor cantidad de gente en el mundo en su orden, China y la India, de manera que uno se pregunta, pues, ¿para qué han servido las otras cumbres? Porque el planeta se sigue calentando y parecería que más bien sirve la COP27 y las COP en general para la foto, el coctelillo y el encuentro del pasillo, pero no mucho más.
A ver, creo que tenemos la comunicación nuevamente. Expresidente Iván Duque, ¿me escucha?
Sí, Gustavo. Como dicen, ¿dónde nos quedamos?
No, yo creo que quedó totalmente claro, pero quería preguntarle a propósito de lo que usted comentaba, expresidente, ¿la forma en que se está planteando en Colombia la transición energética afecta las finanzas del Estado o no?
Es que, Gustavo, primero lo que hay que explicar es que hay que mirar el tema del petróleo en Colombia desde dos puntos de vista. Colombia utiliza petróleo para la generación de la energía que se consume en los hogares. La respuesta es no, nosotros tenemos una participación mínima y cada vez menor, casi que por desaparecer, en el uso de combustibles para la generación de energía. Y lo otro es que los combustibles en Colombia, los combustibles fósiles, el petróleo y el gas, representan para nuestro país más del 40% de las exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera directa, más del 30% del mercado de divisas, más del 30% de la capitalización de nuestro mercado de valores. Entonces, cuando se da el mensaje de que se va a parar la exploración, el mensaje lo leen los mercados con mucho temor, porque lo que ellos asumen es, si van a hacer esto, se le van a caer los ingresos al país, luego no va a tener con qué pagar deuda, luego no va a tener cómo mantener sus finanzas públicas a salvo y saludables, y entonces los mercados no se esperan a que eso ocurra, o si es un globo o no es un globo, sino que empiezan a reaccionar inmediatamente, y eso se traduce en una mayor devaluación, en un aumento de las tasas de interés de los bonos en los que Colombia emite deuda, y en una mayor desconfianza. Por eso es muy importante que frente a ese mensaje no se dé un mensaje de incertidumbre, y se parte la base de que si bien Colombia está liderando una transición energética en América Latina, Colombia no puede dejar ni de explorar, ni exportar esos hidrocarburos que son la principal fuente de exportación de nuestro país.
Expresidente, entonces, en ese sentido, ¿vamos por mal camino en el país?
Es que yo creo que los mensajes son claros y los mercados hoy castigan con más fuerza porque los mercados están viendo incertidumbre en todo el mundo. Los mercados están pendientes de si va a haber o no una recesión en el año 2023. Entonces, si hay confianza en un país y el país está diciendo que va a suspender su principal fuente de ingresos para seguirlo generando en el tiempo, pues obviamente eso genera pánico. Y ese pánico se traduce en que la gente sale a liquidar posiciones, a vender activos, a buscar monedas seguras, y eso trae devaluación. y la preocupación es que como el mensaje se ha mantenido consistentemente en los últimos 4 meses, el valor de la moneda colombiana ha perdido casi un 30% en los últimos 4 meses desde que se llevan esos anuncios. Yo creo que es muy importante dar un mensaje de estabilidad que en ningún momento es contradictorio con tener una política de transición energética.
Expresidente, ¿la banca privada y multilateral del planeta debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos?
Pues, Gustavo, la banca multilateral hace mucho tiempo no financia hidrocarburos. Usted sabe que yo trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo más de una década y el BID hace mucho rato no financia proyectos relacionados con petróleo y con gas. Lo mismo el Banco Mundial, lo mismo el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo. Desde hace mucho tiempo la banca multilateral de desarrollo no financia esos proyectos. Los proyectos se financian hoy con la banca privada y la banca privada los financia, pero lo financia también cada vez exigiendo mucho más de las empresas que están en el sector en cuáles son sus elementos de conservación y de protección. Le voy a dar el ejemplo más claro, Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa que más petróleo produce en nuestro país, pero Ecopetrol al mismo tiempo es hoy la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales, principalmente con sol, y además está trabajando ahora en temas de geotermia y está trabajando en temas de biomasa. Y además con la adquisición de ISA está pensando en un concepto de sostenibilidad donde cada vez en el tiempo va a depender menos del petróleo y va a ir generando otras fuentes de ingreso, pero Ecopetrol no puede dejar de funcionar mañana y dejar de explorar mañana porque estamos hablando de que es la empresa que más aporta en materia de impuestos, en materia de inversión y además es una de las principales fuentes de exportaciones de nuestro país. Entonces cuando los mercados sencillamente ven que se da el mensaje de que esto no va a existir, que se va a dejar de explorar, inmediatamente el castigo se siente y por eso yo creo que pensando en Colombia hay que dar un mensaje de estabilidad.
Estamos hablando con el expresidente Iván Duque que está participando en la cumbre del cambio climático de Naciones Unidas en Egipto. Expresidente, hemos hablado muchas veces en Colombia y en otros países de la necesidad de que nos cambien deuda por inversión para poder hacer las tareas que se necesitan en preservación del medio ambiente, la Amazonía. ¿El Fondo Monetario Internacional está en mora de iniciar ese programa?
Gustavo, usted recordará que hace 2 años, en un foro público, yo le hice ese pedido a la directora gerente Cristalina Georgieva. Y el año pasado, en la COP26, junto con otros países del Caribe, nosotros pudimos presentar la propuesta de sustitución de deuda para acelerar la inversión en acción climática. Y lo dije, además, con la primer ministro Mia Mottley, porque ella, que ha sufrido los estragos también del cambio climático, tiene que hacer muchas inversiones en materia de acción climática. Pero hoy en día, después de la pandemia, cuando se sientan los gabinetes, pues la discusión de qué plata va para infraestructura, para salud, para educación, para vivienda, también choca con las inversiones que se tienen que hacer en materia de acción climática. Y por eso la propuesta que se hizo es para que los países aceleren la inversión en acción climática, debería permitirse la sustitución de alguna parte de su deuda frente a las inversiones. Y por otro lado, que también lo propuse yo en su momento con el Fondo Monetario Internacional, esencialmente para los países de ingreso medio más parecidos a Colombia, es que por un tiempo el Fondo Monetario tuviera unos lineamientos donde las inversiones en materia de acción climática no fueran contabilizadas en el indicador de déficit fiscal tradicional. ¿Para qué? Para entender que es una inversión necesaria, urgente, por una única vez, que debe ser transparente y poder facilitar esa inversión sin que esté también interfiriendo en la contabilización del déficit, que es la que lleva a que tengamos esas disputas muchas veces al interior de los gobiernos sobre quién tiene una prioridad de gasto. Esas medidas, creo yo, son necesarias y yo creo que se ha ido generando un consenso. Y por otro lado, que lo vimos hoy con el lanzamiento de la iniciativa de bonos de carbono para el África, en la medida, y hoy anunciamos eso en el reporte que además le va a servir a América Latina, los créditos de naturaleza o créditos de biodiversidad. Cuando se hacen proyectos de conservación, esos proyectos de conservación pueden emitir sus bonos, esos bonos se compran, generan recursos, los recursos llegan y esos recursos la idea es que puedan también ir a comunidades indígenas y a comunidades de campesinos dedicados a la conservación del medio ambiente.
Expresidente, cuando usted se levanta por las mañanas y ve las noticias, ¿cómo ve el medio ambiente político en Colombia? ¿Cómo ve el cambio climático de las cosas en la política de Colombia? ¿Está tranquilo o no?
Gustavo, yo le dije a usted hace un tiempo que mantendría un prudente silencio antes de entrar a hacer comentarios generales sobre la política nacional. Yo lo que creo como colombiano, mi preocupación hoy como colombiano, es que tenemos que recuperar la confianza de los mercados. Yo tengo dos preocupaciones grandes. Si nosotros vemos los mensajes de debilitamiento de los sectores que más ingresos generan los últimos 4 meses, eso se ha traducido en que el peso colombiano ha perdido 30% de su valor frente al dólar, y eso quiere decir que los colombianos se han empobrecido 30% medidos en dólares. Eso hay que corregirlo. Y la otra preocupación que yo tengo es que esa misma incertidumbre ha hecho que el costo de los intereses que tiene que pagar Colombia cada vez que emite un bono de deuda se haya duplicado frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Hoy, si queremos tener un buen clima de inversión, si queremos tener un buen clima de negocios, si queremos tener un buen clima de confianza, hay que dar mensajes que le den certezas y no incertidumbres a quienes invierten en nuestro país. Y de eso dependerá en una muy buena parte la suerte de Colombia en el año 2023.
Expresidente, Espinosa, ¿usted le tiene una pregunta al expresidente Iván Duque?
Expresidente, buenos días. Sí, esto pues, como usted hace la aclaración, no tiene que ver con la política, sino más bien con las finanzas de todos los colombianos. Si tuviera que ponerle una calificación de 1 a 5 a la reforma tributaria, que pues ya está casi lista, ¿cuánto le pondría, presidente, siendo 5 excelente y 1 muy mala?
Alumno Duque, justifique por favor su respuesta.
Creo que Espinosa está hoy muy catedrático, pero a ver, yo lo que quisiera decirle, Gustavo, más que hacer una calificación, es que todos los gobiernos tienen derecho a financiar las prioridades de sus programas. Y eso implica muchas veces tener que hacer las reformas fiscales. Pero el problema que yo veo aquí de fondo es que cuando usted le pone toda la carga a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, porque han tenido años buenos creyendo que no importa lo que usted haga, van a seguir teniendo esos mismos ingresos, ahí empiezan a generarse grandes problemas. Porque el ponerle más impuestos a la micro, pequeña, mediana y gran empresa de nuestro país se traduce en menos inversión, en menos crecimiento, en más desempleo y en más pobreza. Y me parece a mí que la reforma como está concebida, es una reforma que es anticrecimiento, antiempresa y, por supuesto, termina generando problemas de largo plazo que serán cada vez peores. Yo creo que hay que buscar tener un sistema tributario que sea más dinámico, que traiga más ingresos, pero lo que no se puede hacer es ponerle toda la carga a quienes son los que invierten, los que generan empleo y los que dinamizan la economía.
Los empresarios en ese sentido ¿Tienen razón en manifestar sus preocupaciones sobre la reforma?
Pues es que hagamos un análisis, Gustavo, muy claro. Si nosotros vemos cuánto creció la economía colombiana a finales del 2017, la economía creció al 1.7%. ¿Cuánto creció en el 2018? 2.3%. Cuando se bajó la carga tributaria de las empresas para incentivar la inversión, en el 2019 crecimos por encima del 3% y fuimos una de las economías que más creció en América Latina. Después, en el 2020, el año de la pandemia, fuimos uno de los países que menos decreció. Y en el 2021, una de las economías que más creció, y en el 2022 seremos una de las economías que más creció. ¿Por qué? Porque también hemos tenido un sistema tributario que es pro inversión, que es pro empleo y que permite a las empresas renovar su capacidad productiva industrial. Si eso se cambia, como creo se ha cambiado, para ponerles una carga mayor, pues sencillamente volveremos a los niveles de crecimiento que teníamos antes, que no son óptimos para la generación constante de empleo, y que si hay algún choque internacional, sea una recesión en Estados Unidos o en Europa, o algún choque energético, pues inmediatamente podrán llevar la economía colombiana a una recesión. Esa es la reflexión así de clara, basada en la evidencia.
Vanessa, la escucha el expresidente Iván Duque.
Señor presidente, yo quisiera saber, digamos, ¿cómo entiende usted que tanta gente en el legislativo, tantos congresistas que apoyaron sus políticas y que de alguna manera entregaron al país económicamente bien en medio de una situación compleja como la pandemia, hayan votado esa reforma tributaria?
Pues, Vanessa, yo creo que esa pregunta es mejor hacérsela a ellos, aunque el otro día una señora en la calle me dijo una respuesta, muy bien, me dijo, es que hay partidos que serán siempre de gobierno, no importa quién sea el presidente. Y bueno, yo creo que ahí está la respuesta.
¿Se ha encontrado con el presidente Gustavo Petro en la cumbre, expresidente?
No, no me he encontrado con él, Gustavo. Yo he estado aquí en las actividades en las que estoy participando, en los foros en los que estoy. Ayer pasé cerca al pabellón de Colombia, pude saludar a algunas de las personas que estaban allí y seguí también al resto de mis actividades, pero quedó muy bonito el pabellón de nuestro país y da gusto y da orgullo ver a Colombia ahí presente como pabellón y mostrando además las políticas que han sido políticas de Estado, que muchas de ellas también empezaron en nuestro gobierno en materia de transición energética, otras que como los mercados de carbono ya venían de atrás y se consolidaron y hoy siguen. Entonces creo que es muy positivo ver la buena opinión que existe sobre lo que Colombia ha logrado en materia ambiental.
Expresidente, un datico que nos va a dar Luis Enrique, nuestro periodista económico, un datico de 30 segundos y paso a conocer su opinión sobre ese dato. A ver, Luis Enrique.
Pues mire, Gustavo, le cuento que el dólar ha comenzado actividades hoy con un incremento promedio de 38 pesos. Se está negociando a 5.100 pesos en las primeras operaciones de hoy martes. El máximo, este tope, 5.100 pesos y un mínimo de 5.081 pesos son las primeras puntas del dólar en el mercado colombiano. Como decía el expresidente, la devaluación en el año corrido, 27,13%, y en los últimos 12 meses alcanza un 30,38% de lo que está pasando con el dólar en Colombia.
Expresidente, mucha gente se pregunta hasta dónde este año por lo menos va a subir el dólar y si hay una manera real y efectiva de que no suba tanto.
Vuelvo al tema de la confianza, Gustavo. Es que cuando un país como Colombia, que genera su principal fuente de ingresos de exportación en el petróleo y que además tiene en el petróleo una de las fuentes más importantes de inversión extranjera, empieza a decir que deja de explorar, ¿qué es el mensaje que le está transmitiendo a los mercados? Es no va a tener con qué financiarse en el largo plazo. Ahora, que los países necesitan hacer una transición, claro, que el mundo tiene que ir migrando hacia los combustibles del siglo XXI, el hidrógeno verde, buscar nuevas fuentes de energía, claro, pero es muy peligroso dar mensajes que parecieran que hay una enemistad natural de las autoridades de un país con su principal generador de ingresos. Porque eso, en pocas palabras, se traduce en un mensaje de que un gobierno o una nación está dispuesta a matar la gallina de los huevos de oro. Entonces, los que en este momento han invertido en la gallina, pues no quieren seguir invirtiendo en la gallina porque no saben si la gallina existirá uno, dos o tres años más adelante. Esa situación hay que detenerla, si no, este fenómeno de devaluación no va a parar.
Expresidente, última inquietud antes de dejarlo ir a cumplir con su agenda en la cumbre climática. Usted que se libró ya de la agenda y los dolores de cabeza y los problemas de la presidencia, que vive en una especie de tranquilidad total, ¿comulga con la paz total?
Gustavo, yo siempre he creído que la paz, como bien lo dice nuestra Constitución en su artículo 22, es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero lo cierto es que la consolidación de la paz necesita imperio de la ley. Yo creo que brindarle amnistía a las disidencias de las FARC, que ya se burlaron de la generosidad del pueblo colombiano y que volvieron al terrorismo, es un mensaje que únicamente puede traducirse en generar nuevas formas de violencia. Y por otro lado, creo que cualquier aproximación, por ejemplo, con el ELN, debe partir de la base que hoy tenemos en la Constitución una norma que además la introdujimos a nuestro gobierno, donde ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por lo tanto no son amnistiables y tendrán que pagar las penas plenas que están contempladas en la legislación colombiana. Y por otro lado, creo que los carteles de la droga no pueden someterse a la justicia por el incentivo de quedarse con el 10% de su fortuna. Creo que ellos tienen que someterse y tienen que someterse al ordenamiento jurídico. Que pueda haber algún tipo de beneficios en cuanto a la pena, eso ya será un tema que tendrá que manejarse en el Consejo Nacional de Política Criminal y con el insumo de la Fiscalía General de la Nación, pero sí creo que el concepto de paz no puede estar vinculado ni al concepto de impunidad, ni mucho menos al concepto de poder lavar, así sea una parte mínima de una mala vida, como lo ha dicho también el propio Fiscal General de la Nación en varias de sus entrevistas recientes.
Expresidente, ahora que tenemos relaciones con Venezuela, ¿usted sigue firme en no visitar Venezuela o ya cambió de parecer?
Gustavo, yo soy consecuente, coherente y congruente. Yo a Nicolás Maduro lo denuncié ante la Corte Penal Internacional siendo senador de la República por crímenes de lesa humanidad. Y gracias a esa perseverancia que fue acompañada por muchos, hoy la Corte Penal Internacional lo tiene investigado. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo tiene perseguido por vínculos con el narcotráfico. Y fuera de eso, varias de las personas de ese régimen dictatorial se han nutrido de proteger al terrorismo colombiano. Así que, por lo menos en lo que a mí respecta, mi posición frente a Nicolás Maduro, frente a su dictadura y frente a ese régimen, se mantendrá. Y seguiré siempre elevando mi voz para que se pueda dar una transición democrática en Venezuela. Y al mismo tiempo, defendiendo la política fraterna que tuvimos como país, que le permitió a más de 1.8 millones de venezolanos estar en un territorio que hoy les ha brindado oportunidades. Y permítame decirle algo muy bonito, Gustavo. Ayer salió un estudio de un gran economista venezolano que se llama Dani Barr, que lo publicó en la red de centros académicos de los Estados Unidos, donde muestra cómo esa política ha detonado el emprendimiento y ha generado igualdad, equidad, sin ir en detrimento del pueblo colombiano en sus indicadores sociales. Creo que eso muestra de lo que Colombia fue capaz de hacer, defendiendo la libertad, pero también de la dictadura lo que es.
Esta es la primera entrevista que hemos tenido con usted en 6 AM en su calidad de expresidente. En la última que nos dio como presidente, usted dijo aquí, en estos micrófonos, que se iba a meter un desayuno bravísimo con sus hijos el primer día de dejar la presidencia. ¿Cómo van los desayunos con la familia?
Gustavo, gracias a Dios hemos podido compartir mucho. La familia, usted sabe que es prioridad y hemos tenido un reencuentro muy lindo, donde hemos compartido también muchas cosas. Y por otro lado, pues también he podido participar en muchos de estos temas internacionales, ayudando a otros países con la experiencia que tuvimos en Colombia, y creo también que esa posibilidad, como lo hicimos hoy con el lanzamiento de esta estrategia del mercado de carbono para el África, pues es una forma también de conectar con unas nuevas generaciones. Para mí ha sido muy bonito también con mis propios hijos contarles cómo esta estrategia va a ayudar a cambiar en el África el ingreso en muchísimas familias, siguiendo la experiencia de lo que se hizo en Colombia y que debe seguir en nuestro país.
Oiga, muchas inquietudes de los oyentes que con de una forma muy respetuosa dicen, y el expresidente sigue conectado con todos los líos que quedan después de una tarea de gobierno que no necesariamente dependen de usted, la Sociedad de Activos Especiales y todos esos eventos de corrupción. ¿Usted echa llamadas, averiguan qué va eso o le tiene sin cuidado?
Gustavo, siempre parte de una base. Goberné a Colombia con amor por mi país, con una gran convicción de servicio y con un sentido de transparencia. Cuando se presentan situaciones que requieren que los funcionarios pongan la cara, hablen, respondan y además expliquen, lo tienen que hacer todos los funcionarios. Eso siempre será una insistencia mía, porque como gobernante siempre procuré en todo momento que esa fuera la línea de acción. Así que nunca, nunca seré indiferente, nunca estaré distante, y por el contrario, siempre insistiré en que todo funcionario que haya tenido el gobierno, que tenga algo que responder, algo que explicar, pero también algo que hacer pedagogía, lo haga, porque gobernamos pensando siempre en dar lo mejor por nuestro país.
Señor expresidente, muchas gracias por su tiempo para 6 AM. Mucha suerte en lo que queda de la cumbre del cambio climático y las propuestas para un mundo cada vez mejor, a pesar de ese panorama a veces apocalíptico que vivimos. Buen día para ustedes, presidente Duque.
Gustavo, muchas gracias y un saludo muy especial para usted y para la audiencia de Caracol.